El doctor Gustavo Adolfo Penacino es bioquímico, doctor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en genética y biología molecular. Ha sido perito químico de la Policía Federal Argentina e integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Fue socio fundador, vicepresidente y presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense, fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, de la cual es actualmente consultor. Es director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal y presidente de la Fundación INGEN, Investigaciones Genéticas, que realizan estudios de paternidad y otros vínculos biológicos sin cargo o a bajo costo a personas de escasos recursos.
Gustavo, bienvenido al microscopio. Tenemos una larga e interesantísima charla por delante. Presentemos la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la sociedad nace como una necesidad de unificar los criterios en toda Latinoamérica, porque cada país trabajaba por su cuenta. Creo que en muchos aspectos de la vida de nuestros países trabajan o están acostumbrados a trabajar como si fueran un compartimiento cerrado y sin integrarse al resto. Nosotros tuvimos siempre la idea de integración, que también sigue como una idea política, ¿no?, de integrar Latinoamérica a través de distintos aspectos, entre ellos el económico, pero nosotros nos enfocamos, por supuesto, en lo único que sabemos, que es en la genética forense. Entonces, la primera intención fue la de unificar los criterios y reunirnos todos los latinoamericanos que trabajamos en genética forense. Esto ocurre en el año 2003, ¿no? Ya tenemos como entre 12 y 13 años de marcha, y actualmente la sociedad tiene delegados representantes en 19 países de Latinoamérica.
¿Y cuál es el objetivo que persigue?
Sí, la base, como decía, era la unificación, pero además también con la idea de lograr capacitar, porque también notábamos que los distintos países tenían distinto nivel de capacitación y no había mucho donde recurrir. Entonces, hoy le hemos dado a eso un contenido y ya tenemos cursos internacionales. Hacemos una jornada por año que se hace en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la de este año fue en Perú, el año pasado en Ecuador, el año que viene le toca a República Dominicana. Entonces, hacemos una jornada por año en distintos países de la región. Con esas jornadas se invita a profesionales que explican, los mismos socios de la sociedad latinoamericana aportan también sus ideas. Y bueno, un poco la idea de las jornadas es vernos, porque si no estamos siempre en contacto por mail, y es algo como frío, como fuera de, diríamos, como leer un libro o un diario. Entonces nos gusta más vernos las caras y hablar de los temas que nos preocupan o los problemas que tenemos en cada país con esa profesión, ¿no?
Gustavo, ¿quién se puede asociar? ¿Hay que tener alguna especialización determinada? ¿Tiene algún costo?
Por el momento es gratuito, vamos a poner una pequeña cuota. El problema de que sea gratuito es que puede haber gente que no está interesada realmente en participar y se asocia igual y realmente no participa porque no es de su interés. Por el momento es sin cargo la asociación y tiene que enviar un CV, ¿no? Nuestro sitio es el www.celagf.org. Allí tienen todas las condiciones del formulario que tienen que enviar, un currículum, entonces se evalúa ese currículum y si la persona está trabajando en genética forense o ha hecho muchos cursos del área, se requiere tener un mínimo de especialización para que sean únicamente personas interesadas realmente en esta profesión.
¿Brindan capacitación permanente?
Sí, permanentemente hacemos cursos. Y como decía, las jornadas también son un buen vehículo de capacitación porque aprovechamos que nos reunimos todos en un país para hacer un curso prejornadas, uno o dos cursos prejornadas, traer, como decía, especialistas de distintos lugares del mundo, además de nosotros mismos, que ya la región tiene un nivel, digamos, tiene profesionales de un nivel como para poder brindar capacitación a otros colegas que recién están comenzando.
¿Y qué tienen en cartera para el 2016?
Bueno, por ahora las jornadas latinoamericanas, que serán en la República Dominicana, en la segunda parte del año, no está la fecha precisa, pero suele ser entre agosto y septiembre de cada año. Eso depende de los organizadores locales, la fecha, porque nosotros habitualmente lo hacemos en contacto con la Procuración o con los poderes judiciales o con el Poder Ejecutivo del país donde se hace la jornada. Entonces, bueno, dependemos un poco de ellos en que nos den una fecha en la cual les queda bien para poder tener todas esas posibilidades, ¿no?
Con las iniciales de la sociedad hay un sitio en la web llamado slagf.tv, SLAGF TV. ¿Qué es?
Bueno, esa fue una iniciativa que comenzamos hace unos años, que es transmitir en directo las jornadas a todo el mundo a través de Internet. Entonces, por ahora, en el resto del año hay algunos videos y demás, pero lo que tratamos es de informarle a los socios cuando son las jornadas, poner una camarita y que el socio que no puede asistir a las jornadas pueda ver las presentaciones y demás desde el sitio slack.tv. Ya, es muy amateur, pero funciona y tiene además la posibilidad de hacer preguntas. Nos hace las preguntas por mail y las contestamos en vivo en el momento. Entonces la persona va armando un listadito de preguntas y nos la envía por mail, y antes de que el disertante termine le pasamos como última, en el último momento le pasamos todas las preguntas que hay y contesta así en el momento todas las consultas que tienen los asistentes que están a distancia, que no han podido ir.
Leía en los medios que en el año 2003-2004 se había creado una base de datos de criminales en Argentina, una base de datos genéticos. ¿Cuál es la importancia de tener una base de datos de ADN para hechos delictivos y de qué manera es útil para la investigación judicial?
Lo primero que te voy a contar es que tuvimos muchísimos avatares. En el año 2004 creímos que se había creado, pero en realidad se creó, acá, como pasa mucho aquí en la Argentina, las cosas se crean en los papeles, pero después no funcionan, o no andan, o no las quieren hacer funcionar. Entonces, con la base de datos pasó esto. Yo me he reunido, inclusive con un ministro del gobierno pasado y demás, he hablado varias veces con él, inclusive hemos hecho una especie de proyecto para presentar y demás. Se hizo una especie de proyecto, digamos, pero la verdad es que nunca funcionó. Después, tiempo después, hicieron un convenio con algunos profesionales también del área de la genética forense para ponerlo en marcha, y tampoco lo hicieron. O sea, no, lamentablemente la realidad es que no tenemos una base de datos nacional de hechos delictivos. Lo que sí tenemos son bases provinciales. A raíz de esta negativa, esto que estoy hablando es de entre el año 2004 y 2006, que nosotros tuvimos estos contactos con el gobierno y demás, y ahora lo puedo decir, yo me reuní varias veces con Aníbal Fernández cuando era ministro del Interior y demás. Él nunca lo dijo, por eso yo no tampoco lo había divulgado, pero el hecho, no porque lo diga por mí, sino por la creación de la base de datos, ¿no? El hecho cierto es que esa base de datos nunca se creó. Cuando pasaron un par de años, yo lo llamé a él y le pregunté qué era lo que pasaba con la base de datos, porque habíamos quedado en que estaba todo hecho y todo listo, y faltaba nada más la última firma. Y me dijo, mientras estemos nosotros, esta base no se puede hacer porque es políticamente inviable. Así fue exactamente las palabras que me dijo el entonces ministro Aníbal Fernández. Claro, a partir de allí dije, bueno, vamos a ver, vamos a intentar otros métodos. Entonces comenzamos a propiciar las bases de datos en las provincias, porque con la idea de que cuando hubiera muchas bases de datos provinciales, existía la posibilidad, la necesidad de hacer una base nacional que las unificara. Entonces cambiamos un poco de método y ahora hay en varias provincias hay bases de datos. El problema es que cada base de datos está hecha con criterios propios de la provincia y con aspectos que son solo útiles en la provincia. O sea, concretamente, lo que vamos a tener que hacer es una unificación partiendo de una base de datos nacional, o sea, hacer una base nacional y que las provincias puedan adscribirse o agregarse a esa base adaptando lo que ya tienen.
Y habrá que ir a la carga en el nuevo periodo político argentino.
Sabemos ya que hay, bueno, ya hemos tenido ya algunos contactos y sabemos que se va a llevar adelante esa base de datos. Es que además es algo simple de hacer o relativamente simple y no tiene ninguna implicancia negativa desde el punto de vista ni de política, ni de derechos humanos, ni de ningún aspecto que pueda ser perjudicial. Lo que nos han dicho en algunas reuniones, porque nosotros hicimos muchas reuniones de difusión con legisladores y demás, nos han dicho, pero a un delincuente el estar en una base de datos le puede afectar psicológicamente. Bueno, la verdad es que es imposible razonar con un criterio así, ¿no? Nosotros, y a la víctima no le afecta nada, por ejemplo, no sé, porque a lo mejor no, y nosotros estamos tratando de defender a la víctima y en realidad hay que defender al que comete los delitos, a lo mejor es así, pero nosotros no logramos... La verdad es una buena llegada desde el punto de vista político en estos últimos años.
¿Tiene relación con el equipo de antropología forense?
No, lo que ocurre es que tanto el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ya existe, como el equipo argentino de antropología forense, únicamente se dedican a delitos de lesa humanidad. O sea, se han ocupado y tienen eso como misión, no es que sea algo que lo decimos nosotros, sino que su misión es ocuparse de delitos de lesa humanidad en distintos lugares del mundo. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, aquí en la Argentina, en las épocas de la dictadura militar. Pero ya estamos en otra época y lo que necesitamos ahora es otra cosa. Entonces, el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido creado y funciona únicamente y específicamente para casos de estos hechos ocurridos en el siglo pasado, ¿no?
Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa. Te invito a esperar 2 minutitos y volvemos para continuar charlando sobre todos estos temas que tienen que ver con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Continuamos con el doctor Gustavo Penacino, fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Y acá estamos de vuelta con Gustavo. Gustavo, ¿y cómo es la situación en Latinoamérica? ¿Hay registros, hay bases de datos de ADN para hechos delictivos?
Sí, varios países ya tienen su registro funcionando, por ejemplo, Colombia, Uruguay, Panamá, tienen registro funcionando, Chile también tiene su registro ya en condiciones. Otros países como Brasil, por ejemplo, les pasa lo mismo que a nosotros y no se ponen de acuerdo. A mí me invitaron a una charla que se hizo, una especie de charla preparatoria del Banco de Datos Genéticos en Brasil, ¿no? Una charla que se hizo en Brasilia hace unos como 5 años. Y bueno, terminaron todos peleados entre ellos y que no iban a hacer nada porque no querían o no sé, porque no se ponían bien de acuerdo de la manera en la que debía hacerse y demás. O sea, el hecho real es que hoy hay una especie de base de datos pero que lo maneja únicamente la policía y estoy hablando exclusivamente de Brasil, ¿verdad? Lo maneja exclusivamente la policía y hay como reticencia de los poderes judiciales a enviar los datos allí. O sea, hay toda una situación que nosotros tenemos que tratar de evitarla. En nuestro país tenemos que tratar de evitarla y que sea una base de datos reconocida por ley, que funcione en un lugar que no tenga nada que ver con los que hacemos la prueba de ADN, porque eso es un tema también clave para darle transparencia. O sea, la base de datos no necesita que el individuo que la maneja o los individuos que la manejan tengan ningún conocimiento de ADN. Es un registro de números. Entonces, es un registro con números, se puede hacer sin que la persona sepa nada. Entonces, nosotros lo que propiciamos para darle transparencia es que esa base esté, por ejemplo, esto es lo que habíamos hablado con nuestro inefable Aníbal en su momento, era hacerlo en el Registro Nacional de Reincidencia, en dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces, en ese lugar tener una oficina o un par de oficinas con bases de datos disociadas. O sea que por un lado esté la base de datos de los individuos, de los patrones genéticos con un código, alfanumérico, y que por otro lado haya otra base de datos en la cual ese código alfanumérico se relaciona con el nombre propio y los datos del individuo. O sea, que solamente se puede entrar en la base a partir de esta segunda parte, desde el patrón genético, y que no se le pueda poner a una persona una acusación falsa o alguna o algo de ese tipo. No sé si se entiende que esta...
Sí, como en los concursos en los que entregas los datos particulares en un sobre cerrado con un seudónimo afuera.
Exactamente, exactamente. Que sea algo ciego y que solamente se pueda acceder a los nombres de los individuos una vez que hay una coincidencia con un patrón genético. Entonces, de esa manera vamos a evitar que haya abusos, que alguien... No es que lo diga que lo podía hacer el gobierno pasado ni que lo pueda hacer el gobierno este ni en el futuro. La idea es dar la mayor transparencia posible para que no haya ninguna posibilidad, ninguna chance de que alguien pueda meter el perro.
Hablando de no ponerse de acuerdo, en la web de ustedes aparecen denuncias y controversias como dos diferentes resultados para el mismo individuo. ¿Es frecuente que haya controversias, ya no políticas ni metodológicas, sino de resultados?
No, no es nada frecuente y es producto de un error de alguno de los laboratorios que hizo los análisis. Cuando tenemos, vamos a empezar con la teoría primero. El patrón genético de un individuo es único e irrepetible y lo tiene en todas sus células. O sea, cualquier tipo de fluido que tengamos de una persona va a tener el mismo patrón genético. Ahora, si uno comete un error, que esto también es algo que nos preguntan a menudo, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿Alguien se puede equivocar haciendo ADN? Y se puede equivocar en cualquier actividad humana, ¿por qué no se va a poder equivocar haciendo ADN? Entonces, había como una especie de aura mágica que los que hacíamos pruebas de ADN dábamos resultados perfectos y jamás había ninguna posibilidad de error. Eso, por supuesto, que no es así. Uno tiene dentro de los laboratorios una serie de controles. Nosotros analizamos entre 60 y 80 muestras por día en nuestros laboratorios, con lo cual tenemos que tener una serie de protocolos y controles para que no haya errores. Ahora, si alguien me hace la pregunta a la inversa, me dice, ay, entonces es imposible que en su laboratorio haya un error, y si trabajan humanos no creo que sea imposible. Concretamente, ¿cuándo hay una diferencia de patrones genéticos en un mismo individuo? ¿Cuándo hay un error? ¿Cuándo hay una equivocación en alguno de los laboratorios que hizo el análisis?
Si un profesional del laboratorio desea especializarse en genética forense, ¿por dónde empieza?
Bueno, nuestro trabajo nos apasiona, por eso la verdad es que por eso lo hacemos, inclusive más allá de la necesidad laboral a veces. Yo trabajo los sábados, los domingos, en cualquier momento me gusta hacer esto, y nosotros tenemos dos laboratorios, uno en la Capital Federal, en el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos, y otro en Monte Grande, que pertenece exclusivamente, este de Monte Grande, a la Fundación Ingen. Entonces, los dos laboratorios tienen equipamiento equivalente y pueden hacer el mismo tipo de análisis. Lo que ocurre es que aquí en la Fundación hacemos pruebas de paternidad para gente de bajos recursos o inclusive que no lo puede pagar y se hace gratuito. Entonces hacemos una pequeña evaluación y le otorgamos gratuitamente un estudio de paternidad. O sea, la idea es que todo el mundo que quiera saber su identidad pueda acceder a un estudio aunque no tenga los recursos. La fundación se autofinancia, tiene su propio método de autofinanciarse, que es cobrar los análisis para los que lo pueden pagar y con ese remanente de ganancia hacer los estudios de los que no lo pueden pagar, más o menos así sencillamente. ¿Cómo se hace el análisis? ¿Cómo se recurre a un laboratorio y se produce el análisis? Bueno, nosotros para una prueba de paternidad, voy a explicar una prueba de paternidad que es la más sencilla o es la manera más fácil de hacer estudios de ADN. Tomamos hisopados bucales. El hisopado bucal es un simple palito con un algodón que se pasa por la boca y ese algodón va a tener como 100 veces más ADN del que necesitamos para el análisis. ¿Cómo se procesa ese material? Bueno, se recorta la superficie del algodón donde tiene pegadas las células y se pone en una solución que tiene detergentes y proteasas. Como sabemos, la membrana celular está compuesta por lípidos y proteínas. Entonces, esa mezcla de detergentes y proteasas rompe totalmente la célula y libera el ADN que contiene a la solución. Se lava ese ADN, se pone fenol, cloroformo, se hacen un lavado con solventes orgánicos y se precipita el ADN con soluciones de alcohol. El etanol permite precipitar el ADN y dejar en la solución algunas impurezas que quedan. Una vez que tenemos el ADN ya listo, purificado, todo esto que yo les voy a decir, a través del sitio de nuestra fundación pueden acceder a mi tesis doctoral, donde está todo bien explicado, inclusive está cómo preparar las soluciones, las cantidades, todo lo que se necesita para trabajar en esto. Si les interesa, pueden leer la tesis doctoral y allí, bueno, ahí entender un poco más lo que les estoy explicando. Entonces, el proceso es, primero, obtener el ADN. Una vez que tenemos el ADN ya extraído, limpio, es hacer una amplificación por PCR. Tenemos marcadores, tenemos primers, grupos de primers, son 16 pares de primers, se pegan en las regiones variables. Esa situación de que van a pegarse a las regiones variables hace que se amplifiquen únicamente de todo el genoma esas regiones variables. Una vez que tenemos ya las regiones amplificadas y contando con que esos primers tienen adherido un fluorocromo, se somete a un rayo láser. Los secuenciadores leen con un rayo láser la presencia de fluorocromo en el gel, porque para todo esto se hace un gel, o bien se pueden utilizar métodos de electroforesis capilar, o concretamente, o geles verticales, planos, como los que conocemos de otras áreas de la ciencia, o si no, electroforesis capilar, en la cual la muestra va por el interior de un capilar donde está el gel. Básicamente es exactamente igual, los fundamentos son los mismos, se separan totalmente los fragmentos de ADN, y los que están coloreados con un fluorocromo van a emitir fluorescencia. Entonces, cuando le impacta el rayo láser, emiten fluorescencia. Y nosotros los podemos ver en una placa. Y con un software extrae esos resultados y nos dice qué región variable tiene cada individuo. Todo esto estaba también explicado en la tesis, hay unos gráficos y todo para que vean cómo funcionan. Así que también pueden enviar un mail si tienen alguna duda. No es muy complejo el tipo de procedimiento en sí. Lo que tiene que estar es muy bien estandarizado para que no haya errores o equivocaciones. Por supuesto, esto me lo preguntan siempre en la tele. Me dicen, pero ¿y se puede cambiar un resultado de ADN? Y pues si yo pongo en vez de la muestra A, pongo la muestra B y me va a dar el patrón genético de la B, no de la A. Obviamente que se puede. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es en no cometer ese tipo de errores. Pero después, en el resto del procedimiento, no hay mucha chance de equivocarse.
Con todo lo que contaste, ojalá se inspiren. No me parece que haya muchos profesionales especializados.
No, hay muy pocos, y de hecho, cuando nosotros necesitamos contratar personal, lo que hacemos habitualmente es contratar a alguien que tenga algunos fundamentos y nada más, y nosotros le enseñamos el procedimiento, porque no hay. De hecho, los laboratorios que trabajamos en esto tampoco podemos dar cursos de capacitación permanente. Se da un curso por año para 20 personas o 30 personas, un curso práctico. Después se dan cursos teóricos, pero la persona tiene que aprender desde la práctica, ¿no?
Sí, y ojalá ahora sí se pueda hacer el banco, ¿no?, para asistencia a la parte forense.
Una base de datos, por lo menos, es algo muy elemental. De hecho, no se han resuelto porque no hay una base de datos. Nosotros trabajamos habitualmente con la política y los políticos. O sea, tenemos que tratar de congeniar maneras de hacer las cosas bien y de explicarles cómo se hacen las cosas bien. Luego queda en ellos el hacerlo o no. Un poco nuestro objetivo es ese, poder explicar lo que hacemos y tratar de decirles cómo creemos que se debería hacer las cosas bien. Tampoco podemos tener la soberbia de decir que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero puede ser que haya cosas que nosotros decimos que no sean viables por otros aspectos. Lo que pasa es que esto es algo tan elemental que no nos parece que pueda ser inviable ni que alguien pueda considerarlo inviable.
Gustavo, referencias y todo lo que estuviste comentando pueden buscarlo en el sitio ingen.org.ar. Allí está presentada la tesis tuya, en la cual hay mucha información de la que acá estuviste desarrollando, y más de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Muchísimas gracias, Gustavo, y ojalá pueda iniciarse este banco necesario para la parte judicial y que haya muchos profesionales de la bioquímica clínica que decidan volcarse a la genética forense. Muchísimas gracias.
Bárbaro, sí, nos vemos. Chao, chao.